Vamos a escuchar la palabra de Dios entonces, como viene escrito en el Salmo 23, un Salmo de David, y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Nuestro Dios y Padre Santo, tú que conoces toda nuestra necesidad, te pedimos que ahora te dirijas hacia nuestros corazones con tu palabra de vida. Que no se escuche, oh Señor, meramente la voz de un predicador, sino que por medio de tu palabra, cada uno de tus ovejas escuche tu voz en esta tarde y sean alimentados para vida eterna. Porque es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te lo pedimos. Amén. El Salmo 23 tiene como título el Salmo de David, pero no nos dice en qué momento de la vida de David se haya escrito o reflexionando en qué porción, en qué parte de su vida David lo haya escrito. Es, sin embargo, un salmo muy apropiado para David porque viene hablando de la relación entre un pastor y sus ovejas. ¿Y David a qué se dedicaba antes de que vino a ser rey de Israel? ¿Cuál fue el primer trabajo, la primera responsabilidad de David en la casa de su padre? Pues fue ser pastor de las ovejas de su padre. Entonces, cuando David habla de estas cosas, habla de su propia experiencia. Algunos han pensado, y a lo mejor tienen razón, que David escribió este salmo pensando en los momentos cuando tuvo que huir de la ciudad capital de Jerusalén porque su hijo Absalón se había rebelado contra él. Absalón quería el reino para él mismo y David tuvo que huir a lugares desiertos y por fin tuvo que, bueno, sus fuerzas tuvieron que enfrentarse con el ejército de Absalón. Y Dios concedió la victoria a David nuevamente. Pero eso no es seguro, es una sugerencia solamente, ¿verdad? Bueno, cuando analizamos este salmo, vemos que en realidad los versículos 2 al 6 están rellenando, están ampliando el pensamiento del primer versículo. O sea, si entendemos el primer versículo, tenemos la clave para entender todo lo demás. Y el primer versículo es muy sencillo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando decimos eso, cuando unimos nuestra confesión a la confesión de David, ¿qué estamos diciendo? Pues si yo identifico a Jehová como mi pastor, ¿eso qué dice de mí? Cuando David dice, Jehová es mi pastor, David, ¿cómo se está identificando? ¿Cómo está pensando en sí mismo en ese momento? Pero está pensando en sí mismo como si fuera una oveja, ¿verdad? Porque son las ovejas que tienen pastores. Entonces, cuando decimos, Jehová es mi pastor, lo podríamos voltear y podríamos decir, yo soy la oveja de Jehová. Y de hecho, es una confesión que encontramos en este mismo libro de los Salmos. El Salmo 23 es probablemente el Salmo más conocido, pero quizás el segundo salmo que se conoce mucho es el Salmo 100. Y en el Salmo 100, el versículo 3 dice así: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando yo digo Jehová es mi pastor, también estoy diciendo yo soy oveja de Dios, yo soy oveja a la cual Dios alimenta. También estoy reconociendo que no soy independiente, ¿verdad? Él nos hizo, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Entonces, cuando decimos que Jehová es mi pastor, reconocemos que Él es el gran creador, reconocemos nuestra gran necesidad de Él. Las ovejas no se conocen por su inteligencia, por su independencia, por su capacidad de funcionar bien sin la ayuda de un pastor. Y esto también se refleja en los salmos. Al mero final del Salmo 119, el salmista dice: yo anduve errante como oveja. Y agrega una palabra importante: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Pensando en la forma en que tiende a divagar, a andar por aquí y por allá, a extraviarse, a salirse de los caminos, de los senderos de Dios, el salmista dice: yo soy como una oveja. Yo anduve errante como oveja extraviada. ¿Cuáles son las características de una oveja? Entonces, pues de acuerdo a lo que hemos visto, necesitan a un pastor para ser alimentados y tienden a equivocarse y andar por el camino incorrecto. Bueno, por un lado, esto como que no nos hace sentir muy bien, ¿verdad? Estamos diciendo que Jehová es mi pastor, yo soy oveja. ¿A poco tengo que reconocer esas cosas de mí? ¿A poco tengo que reconocer que no soy fuerte, independiente, sabio, que siempre hago lo correcto? Pues, ¿qué les cuenta su propia experiencia, hermanos? La experiencia misma nos dice que esta confesión es cierta. Jehová es mi pastor. Yo soy su oveja, con los defectos, con las debilidades que tienen las ovejas. Pero qué maravilla entonces. O sea, porque uno podría pensar, una oveja, un animal muy inútil, no es un animal muy noble. Ahora, si fuera un león, si fuera un oso, si fuera algo así, pues más fácilmente me identifico con ellos, ¿verdad? Pero se trata de una oveja. Pero hermanos, cuando llegamos a este punto de humildad, de poder decir, sí, es cierto, yo soy oveja, yo necesito a Dios, sin su palabra, sin su espíritu, voy a andar por aquí, por allá, por todas partes, descarriado. Entonces la dulzura, el consuelo se abre para nosotros, porque yo digo, ay, yo tengo esta gran necesidad, y puedo responder, pero Jehová es mi pastor. El reconocimiento entonces de Jehová como nuestro pastor exige, requiere humildad de nuestra parte, pero cuando somos humildes como para hacer la confesión, nos brinda un consuelo enorme. Jehová es mi pastor, y enseguida agrega, nada me faltará. ¿Cuál es la conexión entre esas dos frases, entre esos dos pensamientos? Pues yo creo podríamos leerlo así: Jehová es mi pastor, por eso, o por lo tanto, nada me faltará. O podríamos decirlo así: porque Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Porque Jehová, como buen pastor, no pierde a sus ovejas, no se olvida de sus ovejas, no ignora a sus ovejas, sino que les hace caso y les suple todo lo necesario. Y en los versículos que siguen, el salmista amplía ese pensamiento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quieren ejemplos? ¿Quieren pruebas? Aquí están. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pues, ¿qué vemos en esto, en este versículo? Vemos provisión para las necesidades básicas de la vida. Vemos provisión para la necesidad de descanso. Me hará descansar. Es algo que todos nosotros necesitamos. No podemos andar a la carrera siempre sin dormir, sin reposar, sin distraernos. Y Jehová, el buen pastor, nos da descanso. Nos lleva junto a aguas de reposo, es decir, aguas tranquilas, ¿verdad? Donde una oveja se puede acercar, puede beber. Porque las ovejas no se acercan donde va con mucha velocidad, ¿verdad? Tiene que ser aguas pacíficas, tranquilas. Uno no ve a ovejas gozando en la playa, ¿verdad? Sino acercándose a lagos chiquitos donde no hay movimiento del agua. Y ahí dice, me pastoreará, es decir, me alimentará. Y cuando habla de lugares de delicados pastos, la idea es de pasto nuevo, fresco, pasto verde, que se puede consumir. Entonces, las necesidades básicas, comida, bebida, descanso, el Señor suple todo eso para sus ovejas. Atiende entonces a las necesidades, por decirlo así, del cuerpo. Y es algo que Jesucristo mismo nos enseñó, ¿verdad? Cuando nos instruyó que oráramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor ve por las necesidades físicas de su pueblo. Pero en el versículo 3 vemos que no se limita a eso, que va mucho más allá. Confortará, fortalecerá, dará consuelo a mi alma. Cuando estamos afligidos, entristecidos, preocupados, agobiados, estresados en alguna forma, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos alivia? Jehová, nuestro gran pastor. Además, como ya hemos visto, ¿verdad? Como ovejas somos ignorantes, tendemos a errar por aquí y por allá. ¿Qué hace el gran pastor? Nos guía por sendas de justicia, nos encamina hacia lo bueno, lo correcto. No nos permite que nos desviemos final y totalmente, sino que cada vez que nos vamos por aquí o nos vamos por allá, pues viene y nos busca y nos regresa a los senderos de justicia y nos guía. Camina delante de nosotros para mostrarnos el camino. A lo mejor se acuerdan cuando Israel salió de Egipto, ¿verdad? Que dirigiéndolos, guiándolos, enfrente de ellos, Dios marchaba en la forma de una columna de nube y de fuego para dirigirlos hacia la tierra prometida en los caminos correctos. Pues también delante de nosotros Dios va para que no perdamos el camino al cielo. Y también es de consuelo, hermanos, esa frase que agrega, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. A veces nos entra a la cabeza, ¿y Dios por qué hace todo esto? ¿Dios por qué me va a amar a mí? ¿Por qué me va a alimentar? ¿Por qué me va a guiar? ¿Por qué me va a confortar y restaurar? ¿Qué motivo puede tener Dios? Al final de cuentas, yo no le devuelvo nada. Un pastor humano, pues, saca leche de sus ovejas y lo convierte en un queso delicioso estilo manchego. Puede obtener lana de sus ovejas, ¿verdad? Y puede vender lana y así puede comprar otras cosas. Pero Dios, ¿qué provecho obtiene de nosotros? No le rendimos queso ni le rendimos lana. ¿qué damos a Dios? ¿Por qué hace tanto? Pues dice, por amor a su nombre. Es que Dios se ha dado a conocer como Jehová, como el gran Dios del pacto, el Dios infinito, el Dios eterno, el Dios que nunca cambia, el Dios que se compromete con su pueblo. Así que si Dios falla con su pueblo, sería una contradicción de su nombre, sería una violación de su promesa. Y entonces, aunque nosotros no le rendimos nada, sin embargo, por amor a su nombre, el Señor sigue nuestro fiel pastor. Y ahora David amplía todavía un poquito más este pensamiento de confortar al alma cuando dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una valle de sombra de muerte se refiere a un lugar peligroso, ¿verdad? Un lugar donde puede suceder lo peor. Y entonces, parte de lo que David nos está diciendo aquí es cuando estamos atemorizados, Dios está con nosotros y nos ayuda. Cuando hay motivo de temor, no temeremos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo por qué temer. ¿Por qué? ¿Porque soy tan fuerte, tan bravo, tan listo? No. Porque tú estarás conmigo. El pastor no deja a sus ovejas. No dice, pues ustedes ahí están bien por un rato, sigan el camino y yo vuelvo luego. A lo mejor algunos pastores así lo hacen, ¿verdad? Pero no es como lo hace el gran pastor, el buen pastor. Jehová no desampara a los suyos. Por un lado, hermanos, esto nos dice que en la vida cristiana habrá valles. Habrá valles espantosas. Habrá valles de sombra de muerte. Habrá momentos en que pasamos por cosas verdaderamente difíciles. Pero no obstante eso, sin importar lo grave que aparezca la situación, no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros. Es el único consuelo que se nos ofrece en muchas situaciones, pero ¿qué otro consuelo se necesita? A veces los niños, ¿verdad?, tienen temor de la oscuridad. Se apaga la luz y ellos se ponen tensos, ¿verdad? Y pues no están a gusto. Yo me acuerdo cuando yo era niño, viviendo en la Ciudad de México, teníamos una escalera estilo caracol afuera de la casa que salía de la cocina e iba al techo. Y en el día, uy, subía, bajaba mil veces al día y no me daba nada, ¿verdad? Pero cuando estaba oscuro, uno dice, ya no quiero enfrentarme con esa escalera, estilo caracol. Ya me da cosa, ¿verdad? Pero no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros. Es nuestro consuelo, es nuestra confianza. Y vemos que agrega además, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vara y cayado son instrumentos que el pastor usa para defender y también para corregir a sus ovejas. La vida de un pastor no siempre es fácil, no siempre es sin peligro. A lo mejor se acuerdan que David mismo dio testimonio que tuvo que defender a sus ovejas de un león y en otra ocasión de un oso también. Vino el oso y agarró una oveja y David lo sigue y lo agarra con la barba y le mete la espada. Y otra vez con el oso hace lo mismo. Bueno, hay peligro, pero el pastor está velando y usa los instrumentos que tiene a la mano para defender a su rebaño. Y así el Señor nos defiende y también cuando nos desviamos demasiado, nos corrige, ¿verdad? ¿Han visto ese palo con un gancho, verdad, que luego usa el pastor para agarrar a la oveja por el cuello y jalarlo cuando no hay otra forma de corregirlo? Pues a veces Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros, ¿verdad? Nos da un jalón porque no queremos escuchar la mera palabra. De hecho, es algo que dice el Salmo 32, que no seamos como el caballo, como el mulo, que hay que darles, ¿verdad? Sino que seamos guiados simplemente por el ojo de Dios, es decir, por lo que nos dice, por lo que nos indica, en vez de tener que recibir los golpes. Pero bueno, cuando somos necios, gracias a Dios, que usa hasta los golpes para que sigamos en lo bueno, ¿verdad? Es mejor ser disciplinado por Dios y no ser condenado con el mundo. Y luego, en el versículo 5, se explica que no solamente es miedo, un miedo sin fundamento, sino que hay un peligro verdadero, porque dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, es decir, de los que me persiguen, de los que me harían daño, de mis enemigos. Pues una oveja tiene enemigos, león, oso, lobo, son enemigos de las ovejas. Y a veces un pastor tiene que preparar la comida de sus ovejas, quizás por la condición del suelo, por la falta de pasto, lo que sea, tiene que suplirles con paja o algo parecido, ¿verdad? Que se los pone delante como si estuviera en una mesa. El pastor suple, en otras palabras, aún en condiciones difíciles, el pastor suple por sus ovejas, no obstante, los que quieren lastimar. Pues nosotros tenemos enemigos, hay personas con los cuales no nos llevamos, pero también existe el diablo, existe la carne, existe un mundo lleno de tentaciones que nos quieren destruir, nuestros angustiadores. Enfrente a todo eso, Jehová suple nuestra necesidad, prepara una mesa para nosotros. Agrega, unges mi cabeza con aceite. Era algo que se hacía, ¿verdad?, para refrescar, para proteger del calor, pero también para sanar heridas. Uno se choca, ¿verdad?, contra piedras, lo que sea, salen unos cortecitos chiquitos, heridas. O también vienen moscas, bichos de varios tipos, y ahí están picando, molestando. Y el aceite podía servir, ¿verdad?, para proteger, para restaurar, para sanar, refrescar a la oveja. Dios hace lo mismo para nosotros. ¿Cuántas veces no estamos desanimados y nos acordamos de las palabras de un himno, un versículo llega a la memoria? Vamos a la iglesia, escuchamos una predicación, hablamos con un hermano en Cristo y ¡uy! Estamos refrescados. Dios nos está ungiendo con aceite, ¿verdad? Está ayudando. Y luego dice, mi copa está rebosando. Dijimos que las ovejas no siempre pueden tomar de cualquier río, ¿verdad? Necesitan aguas tranquilas. ¿Qué hace el pastor entonces si está en las montañas y el río va corriendo muy rápidamente, está muy lleno? Pues tiene que meter una copa grande, obviamente, para que la oveja meta su cabeza y les da de beber de esa forma. Una copa rebosando, una copa de abundancia. Es lo que el Señor provee a pesar de los angustiadores. Y en el último versículo vemos que la mentalidad de David no se limitaba con este mundo. Se compara con una oveja, pero sabe que es una persona, ¿verdad? Un ser humano. Y entonces dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si la sugerencia es correcta, que David escribió este salmo cuando iba huyendo de su hijo Absalón, si David hubiera volteado para ver quién lo estaba persiguiendo, ¿qué hubiera visto? Hubiera visto a un ejército de su propio pueblo, pero que se estaban rebelando contra él, con su hijo a la cabeza, queriendo matarlo. Pero David no dice, mis enemigos me seguirán todos los días de mi vida. Dice, el bien y la misericordia. El pastor va adelante guiándolo en sendas de justicia. ¿Y qué viene detrás de David? Viene el bien, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Era lo que le perseguían. Muchas veces sentimos que la mala suerte es lo que nos persigue. Que pasamos de un desastre a otro desastre, ¿verdad? Hermanos, aprendamos del Salmo 23 a ver que lo que nos está siguiendo es la fidelidad, es el amor de nuestro buen pastor. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el resultado de toda esta provisión y dirección y cuidado? David lo dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, o es decir, para siempre. El Señor, el pastor, está dirigiendo a sus ovejas al redil, donde pueden estar para siempre. En otros términos, Dios nos está llevando al cielo. Eso es lo que esperamos. Entonces, es cierto, por un lado, sabemos, vamos a pasar por valle de sombra de muerte. Tenemos angustiadores quienes a veces nos rodean. Hay peligros, hay temores, hay desánimos, hay momentos cuando nos desviamos. Todo eso es cierto, y no lo quiero negar. Pero en cada una de esas circunstancias difíciles, tenemos el Salmo 23, tenemos el motivo de Dios por amor de su nombre, tenemos la promesa de Dios que estará con nosotros, y ya sabemos el fin, ya sabemos el resultado, que estaremos en la casa del Señor para siempre. Regresando al primer versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ven lo cierto que es. Tendremos provisión adecuada para el traslado, tendremos protección en el peligro, tendremos consuelo, apoyo espiritual, tendremos corrección y dirección, todo lo que nos hace falta, en lo que somos débiles, recibiremos fortaleza. En lo que somos ignorantes, seremos instruidos. En lo que nos amenaza, en los peligros que nos llegan, seremos protegidos. Y al final, estaremos en la casa de Jehová para siempre. Pues, ¿qué nos hace falta con Jehová como nuestro pastor? En realidad, no falta nada. Pues brevemente, hermanos, para concluir, déjenme comentarles cómo este salmo encuentra su cumplimiento. Aquí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esto llegó a su cumplimiento en la vida, la persona, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No lo voy a leer, pero en Marcos capítulo 6, parece que Marcos tenía el Salmo 23 en mente, ¿verdad?, por la manera en que explica lo que sucedió. Jesucristo quería apartarse de las multitudes con sus discípulos, ¿verdad?, para que sus discípulos descansaran, para poder refrescarlos. Pero cuando llegaron al lugar desierto, encontraron que las multitudes ya estaban, porque habían corrido y habían llegado antes que Jesucristo y sus discípulos. Y dice que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. y comenzó a enseñarles muchas cosas. El pastor ve a ovejas sin pastor y no puede decir, no, no les hago caso. Tiene que responder, tiene compasión de ellos. Al comenzar a instruirlos, ¿qué estaba haciendo? Los estaba guiando en sendas de justicia por amor a su nombre. Después de enseñarlos todo el día, sus discípulos querían que Él los despidiera, que se fueran. Pero Jesucristo dijo, no, hay que alimentarlos. Y les instruyó que se sentaran en grupos de 50 y de 100 sobre el pasto verde. Marcos es el único de los evangelistas que nos dice que el pasto era verde. ¿Por qué lo dice? Pues por un lado, ¿verdad?, nos da a entender que Marcos recibe su información de alguien quien estuvo presente y que vio el color del pasto y lo notó. Por otro lado, nos dice que esto tomó lugar en la primavera, ¿verdad?, cuando el pasto todavía estaba verde antes de que se pusiera un poquito color café como el pasto de nosotros. Pero más que nada, es alusión, esos pastos delicados del Salmo 23 eran pastos verdes. Y aquí el buen pastor los va a alimentar en estos pastos verdes o delicados. Después que los había alimentado, despidió a la multitud y mandó a sus discípulos que atravesaran el mar en un barco. Y se acuerdan qué pasó, ¿verdad? En este mar o gran lago de Galilea, que vino una tormenta de viento y de lluvia, no podían avanzar. Y Jesucristo le vino, se acercó a ellos, tuvieron miedo, les aseguró, aunque estaban en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Aprendieron a no temer, porque Él estaba con ellos, igual como lo dice el Salmo 23. Y luego calmó, tranquilizó el mar, y hubo aguas tranquilas. Como dice en el Salmo 23, ¿verdad?, que junto a aguas de reposo me pastoreará, Jesucristo convirtió a aguas de tormenta en aguas de reposo. Y llegando al otro lado, había una multitud de personas lastimadas, personas enfermas, personas endemoniadas, personas sufriendo de varias maneras. ¿Y qué hizo Jesucristo? Los sanó, restauró sus almas, ungió sus cabezas con aceite, suplió su necesidad. Cuando Marcos escribió su capítulo 6, estaba mostrando una y otra vez que el Señor Jesucristo es Jehová, el pastor de las ovejas. Y entonces, hermanos, podríamos repetir el Salmo 23 de esta manera: el Señor Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. Amén. Que Dios inscriba su palabra sobre nuestros corazones. Vamos a orar.